el 670 980805.
Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Desde comienzos de junio está aprobada la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para mayores de 80 años y residencias, pero todavía no se han administrado. Hoy se reúne la Comisión de Salud Pública y se decidirá cuándo se inoculan esas nuevas dosis, aunque lo más probable es que se haga junto a la campaña de vacunación de la gripe. Carmen Lavallen.
Las circulares que están llegando a las residencias de mayores registran que la cuarta dosis se hará junto a la de la gripe y desde finales de septiembre. Lo explica en COPE Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, una de las patronales de las residencias donde se van a administrar.
Por lo que nos cuentan, desde la administración está prevista desde el 26 de septiembre hasta finales de octubre.
Andalucía anunció la llegada prevista para hoy de 800.000 vacunas de nueva generación adaptadas a variantes para administrar esa cuarta dosis, mientras en Sanidad aseguran que aún no está tomada la última decisión. Susana González es enfermera en una residencia de mayores.
Sí que nos interesaría que se pudieran juntar las dos, claro, por infraestructura del centro de los trabajadores y por ello.
Será la primera campaña con vacunas de nueva generación adaptadas a las variantes de Omicron actualmente en circulación, tras ser aprobadas la semana pasada por la Agencia Europea del Medicamento.
Por otro lado, continúan las labores de extracción de combustible en el buque que está varado frente a la bahía de Algeciras. El buque lleva ya una semana frente a las costas gaditanas y este domingo se ha tenido que prohibir el baño en la playa de la línea debido a los vertidos. Eso sí, Salvamento Marítimo ha confirmado que en el agua ahora mismo ya no hay presencia de petróleo. Además, los trabajos nocturnos han permitido que ya se hayan extraído 250 toneladas de combustible, otras 215 toneladas de fuel oil y 27 toneladas de aceite lubricante esta misma madrugada. La operación se desarrolla de forma muy lenta, aunque la situación, y esto es una buena noticia, continúa siendo estable.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fuera de nuestras fronteras, continuamos muy pendientes de todo lo que nos llega desde Ucrania. Este fin de semana terminaban las labores de inspección de los técnicos de la ONU en Zaporilla y con la retirada de esta misión, los combates continúan. Esta noche, Zelensky ha confirmado que las tropas locales avanzan en Jersón. Teresa Fernández, buenas noches.
Buenas noches. El ejército ucraniano ha lanzado una contraofensiva en la ciudad de Jersón, al sur de Ucrania, la primera gran capital que las fuerzas rusas tomaron en los primeros días de invasión. Es una región clave para Europa, por su alto nivel de cultivo y por su salida directa al Mar Negro. Por otro lado, Zelensky advierte que Rusia prepara un golpe decisivo en su ofensiva energética contra Europa y que el ejército ruso utiliza la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, como arma nuclear. La guerra de Ucrania continúa y aunque Europa se queja de sus pérdidas económicas, Olona Zelenska, mujer de Zelensky, se lamentaba de que en una entrevista en Reino Unido, que mientras Europa cuenta peniques, ellos cuentan vidas perdidas.
Gracias, Teresa. Y en los deportes, manita y partidazo de un gran Valencia que deja al Getafe con un solo punto. 5-1 le ha endosado el conjunto che, con tantos de Lato, Lino, Samu Castillejo, Nico y Hugo Duro. Parece que tenemos algún problema con el sonido y no podemos escuchar la narración de tiempo de juego en ese partido que han disputado tanto Valencia como Getafe. De todas formas, te cuento que el Villarreal ha ganado también 4-0 al Elche. El Athletic Club de Bilbao ha perdido 0-1 contra el Español y el Osasuna ha ganado 2-1 al Rayo Vallecano. En tenis, Pablo Carreño ha caído en el Abierto de Estados Unidos y Berrettini ha echado a un batallador Davidovich que acabó el partido lesionado. En Fórmula 1, Verstappen se ha hecho con la victoria en el Gran Premio de Holanda y consolida todavía más su liderato en el Mundial. Segundo fue George Russell y tercero Leclerc. Sainz acabó octavo por una sanción tras una muy mala parada y Fernando Alonso quinto. Y por último, en baloncesto, España ha perdido contra Bélgica en su tercer partido de Eurobasket y se le complica la primera plaza. Hoy a las 11:30 de la noche será uno de los temas que se traten en el partidazo de COPE cuando se reciba la visita de Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de baloncesto. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos otro programa como acabas de hacer en la cadena COPE. Te mando un abrazo muy grande y también es para mí un honor pues continuar una temporada más aquí en la cadena COPE. Pues precedido por ti en las madrugadas de los domingos a lunes. Así que Adolfo y todo tu equipo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que es mejor la radio de madrugada. Te mando un abrazo enorme, sabes que eres un buen amigo, que te quiero un montón, Adolfo, y te agradezco pues que nos des clase tras clase en las madrugadas de los domingos al lunes. Mira, a esta hora yo siempre tengo pues aquí escritas unas palabras para dar a conocer cuál es la primera calle positiva a mi entender, pero en el día de hoy, antes que contarte de la primera calle positiva, yo le quiero dedicar este programa de radio a Ana Gras Ramírez. Ella cada madrugada me está escuchando. Y me está escuchando porque el sábado por la noche, de una manera que más adelante le contaré a Beatriz Calderón, nos conocimos, le quiero contar cómo nos conocimos. Yo le quiero mandar mucha fuerza, Ana. Tú estás en una lucha, en una terrible lucha. Y me dijiste que este programa significa mucho para ti. Pues Ana Gras Ramírez, Badajoz, a ti y a tu familia, te mando un beso, nos lo dimos. Te mando mi mano, nos la dimos. Y lo que quiero es que tengas mucha fe, que todo va a salir bien, que vas a ganar la batalla. Y me encantó conocerte y sobre todo escuchar lo que decías sin saber que tenías al pulpo detrás de ti. Así que Ana Gras Ramírez, te estamos fabricando el diploma y te mandamos muchísima energía. Así que muchísimo ánimo y el programa del día de hoy está dedicado a ti, Ana. A por ello. Son las 4 y 6, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Yo creo que en vez de entrar en política o en hablar del buque que está ahora mismo pues creando problemas en Gibraltar, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta que hay gente positiva y gente que ha hecho cosas por la humanidad, y hoy pues me quiero también centrar en ellos, ¿no? Por eso la primera calle positiva del día nos lleva hasta el Vaticano, donde Francisco pues ha proclamado beato a Juan Pablo I, el papa que murió tan solo 33 días después de que comenzara su pontificado. Es que su beatificación ha sido posible tras aprobarse el milagro de Candela Guiarda, una chica argentina que en 2011, cuando tenía 11 años, se encontraba al borde de la muerte por una enfermedad rara. Su madre, alentada por un sacerdote, rezó a Juan Pablo I y la niña al día siguiente pues comenzó a mejorar. Al ya beato se le conocía como el Papa de la Sonrisa, fue elegido el 26 de agosto del 78 y tan solo un mes después, el 29 de septiembre, apareció muerto en su cama a los 65 años. Había sufrido un infarto. Es probablemente el pontificado más breve de la historia, pero es que además es el último italiano en ocupar la silla de Pedro hasta la fecha. El Papa Francisco ha destacado durante la ceremonia el carácter apacible y humilde de Juan Pablo I. También ha alabado su sonrisa porque es hermosa una iglesia que muestra un rostro alegre, sereno y sonriente, una iglesia que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones y que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada ni es impaciente. Juan Pablo I es el sexto papa del siglo XX que va a entrar en el libro de los Beatos y va a entrar para ser canonizado, pero tendrá que ser necesario que se acredite un nuevo milagro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo al comenzar a los vigilantes de seguridad, a los policías nacionales y locales y a nuestra Guardia Civil. Mucha gente que está en el turno de 4 a 6 de la mañana en este momento o finalizando la madrugada. Mucho ánimo, nos quedan dos horitas. A las 6 de la mañana aparece por aquí Carlos Herrera y ya verás qué rápido se te pasan estas dos horas de radio en directo. Nosotros estamos haciendo radio en directo y comenzamos la semana 36 del 2022 pues hablando de lo que significa iniciar ni más ni menos que una nueva temporada. Y no me refiero a la radio, que también Cuando llega el mes de septiembre y después de las vacaciones, es verdad que son muchas las familias que deciden que hay pues que hacer alguna reforma en el hogar, pero claro, con la crisis que se avecina y con la subida del IPC, hay quien se lo está pensando mejor. Así que enseguida aquí en Poniendo las Calles vamos a escuchar algunos testimonios que son muy, pero que muy clarificadores. Beatriz Caldero, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Tú hiciste una reforma en casa no hace mucho tiempo.
Bueno, es que el tiempo pasa muy rápido, ahora unos 4 años, pero sí, sí, hice reforma y cambiamos hasta un... tiramos un muro. Con eso claro, te digo todo.
Seguro que esa obra ahora te costaría muchísimo más, ¿eh?
Pues están hablando que entre este año y el pasado un 30%.
Un 30%, qué barbaridad.
O sea, que desde hace 4 años, pues el presupuesto sería el doble.
El doble, es increíble. Bueno, pues de eso también vamos a hablar en Poniendo las Calles. Vamos, por lo menos algunas de las cosas que te vamos a contar en el día de hoy, porque tú tienes más historias.
Sí, enseguida empezamos a poner voz a los mensajes que nos dejan los ponedores, pero antes de que acabemos la hora, Pulpo, en el espacio de Jorge Casesmeiro, España, ayer, hoy y siempre, vamos a recordar a un historiador e hispanista muy importante de Estados Unidos, William H. Prescott.
Hombre, uno de los grandes, por supuesto que sí, que supo poner en valor nuestro país desde hace un montón de tiempo. Las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Diego Pinilla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vienen las temperaturas? Lo digo porque hay gente que está ya buscando la Rebequita.
Así es. Hoy lunes te recomendamos tener a mano un paraguas si estás en la mitad norte peninsular. Una borrasca atlántica dejará los cielos cubiertos de nubes en Galicia y lluvias durante toda la mañana. Y que no se despisten los cántabros y los castellanoleonenses. Allí se podrían extender estas lluvias, aunque de forma más débil y aislada. Algo parecido sucede en Navarra, el norte de Aragón y en Cataluña, donde habrá intervalos nubosos que dejarán algunos chubascos y tormentas. Mientras tanto, tranquilidad en el resto del país, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas no superarán los 34 grados, salvo en Málaga, Zaragoza y Murcia, donde los termómetros llegan a marcar 37 grados. Las mínimas las encontramos en Castilla y León, donde bajarán hasta los 10 grados durante la noche, eso sí, en Burgos y Palencia.
Genial, Diego, muchísimas gracias. El teléfono del estudio es gratuito, es el teléfono que atiende Diego. Llámale, identifícate, dile que eres ponedor, que quieres entrar en directo, que ahora mismo estás haciendo cosas muy interesantes para contar en directo. Convéncele para que sea tu llamada la elegida y que, bueno, te podamos escuchar. Pues algo parecido a lo que hicieron estos ponedores y que gratuitamente llamaron a este estudio y, oye, nos contaron en qué andaban liados de madrugada y obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, buenos días. Pues ahora mismo estoy pasando por Cabezón de la Sal. Voy para Francia. Yo tengo unas vacas ahí en casa. Estaban los prados secos, secos. Llovió la semana pasada 2 días. No te imaginas cómo están de verdes y el verde que han echado. No te lo imaginas por 2 días que ha llovido.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Por dónde andas tú?
Pues mira, salgo de Arcos de la Cartera, de un pueblecito de Cuenca, dirección a Valencia, que es donde trabajo.
Ah, y se llama Arcos de la Cartera.
Exactamente, en Cuenca, oh, el pueblecito de mi marido, que es donde veraneamos.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, afortunadamente ya he dicho a Bea que estoy bastante mejor, estoy hospitalizado en el Hospital del Tajo, en Aranjuez.
Sí.
Y mi llamada es muy, muy, muy en especial para felicitar a este personal sanitario que tenemos en España.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estamos en el aeropuerto de Barajas.
Ajá, ¿y por qué hablas en plural?
Porque estoy aquí con otros dos compañeros también. Se llama Martín y el millonario.
¿Y si es millonario que hace trabajando a las 4:44 de la mañana?
Ya, pero tiene un Mercedes, tío.
Oye, ¿ya qué os dedicáis?
Nosotros movemos aquí coches de alquiler, nos preparamos nosotros.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia, me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar. Primero de conserje y luego de camarero en restaurante italiano, en Málaga.
Hola, buenos días. Trabajando como los buenos. Seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Vivo en Ronda.
Y la morcilla que tenéis ahí de Ronda es muy rica, ¿eh?
Bueno, y los chorizos. Pues la yema del Tajo. Tenemos especialidad en rabo de toro. Y luego, pues, el Tajo de Ronda y la Plaza de Toro, pues, de los monumentos más visitados en España.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Vamos a Cartagena. Sí, ayer salimos de Murcia. Cargamos en un pueblecito cerca de Ávila. Cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco. En la gabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días, señora.
No, no lo sé.
¿Le preparas algún platito de comida para que lleve ahí en la cabina?
Algunas veces sí. Solo prepara tortilla. Polina siempre lleva aquí un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Poniendo las calles.
ponedores que marcaron en el 950-6006 y en directo nos contaron pues en qué andaban liados. ¿Estás trabajando? ¿Estás intentando dormir? Me encantaría hablar contigo. Llámame, entra en directo porque ese diploma llevará tu nombre. Ten en cuenta que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es de esos días en los que tenemos que hablar de comida. De comida más que nada porque cuando le ponen a uno un filete en un plato, muchas veces le dan a elegir entre unas patatas fritas como guarnición o incluso un buen tomate. ¿Tú con qué te quedas? Hay un montón de mensajes.
Girl, I'm leaving you tomorrow. See a big stone and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy.
De 1977, Easy, fácil. Era, vamos, se lo jugaba todo Lionel Richie. Si no tenía éxito esta canción, en la Motown destruirían el contrato. No había más oportunidades. Los discos anteriores de esta formación brutal, magnífica, no funcionó inicialmente. Y aquí Lionel Richie, componiendo esta canción, se la jugó todo y arrasó. Esta canción fue número uno en el 77 y fue una auténtica delicia escucharla. Y a día de hoy, fíjate lo bien que suena. Son las 4:18, 3:18 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y ya se empiezan a mover las tripas, más que nada porque estamos degustando perfectamente ese filete con su salsita y su tomate al lado o unas patatas fritas. Pero claro, es que hay gente que va más. Dice, ¿y por qué no con un puré de patatas? Qué rico también.
Bueno, con el puré de patatas me encanta.
Qué bueno.
Me encanta acompañar con puré de patatas.
Qué bueno, por favor.
Está súper bueno. Mira, Pedro Bernardo nos habla de que él prefiere las patatitas fritas. Sin embargo, José Antonio es de tomate rosa de Barbastro. Pues ya no cualquier tomate.
Empezamos con las variedades.
No, ya empezamos con las variedades. Eso es. David Avendaño le pone o patatas o arroz, que el arroz también acompaña muy bien.
Fíjate.
Eso es muy asiático, la verdad. Lo de ponerle a todo, da igual lo que te eches.
Lo mezcla todo.
Arroz. Carlos Contreras dice, yo como sigo cogiendo tomates de mi huerto, pues tiro de ellos como guarnición más que las patatas.
Claro.
Sin embargo, Pedro Andreu le gusta con patatas, pero no fritas, a lo pobre.
Ah, oh, muy bien también. Muy lleva ricas. Más tiempo también, pero muy ricas.
Mm. Consuelo Vargas acompaña el filete con un buen gazpacho.
Mm, delicioso, bien. Pero fíjate, el tomate, como de alguna u otra manera, suele estar presente en torno a un buen filete, ¿eh?
Sí, es que es muy importante, además, en nuestra gastronomía. Mm. María José Carrasco acompaña los filetes con verduras. Dice, ¿y por qué no? Un tomate del huerto de mi hermano, que está riquísimo.
Mm.
O Carlos Arcos, que me ha gustado muchísimo porque ha dicho que él acompaña el filete con otro filete y con, claro, huevo, y con cuatro huevos fritos.
Claro.
Dice, y que sea lo que Dios quiera, que para eso la vida son dos días. Lo da todo.
Me parece fenomenal. Fíjate que yo vengo, te iba a decir, saturado de tomate. El sábado estuve en Talavera La Real, presenté el evento de la primera tomata, se juntaron casi 600 personas tirándose tomates.
Increíble.
Y claro, me decía la alcaldesa Pulpo, es que aquí 9 de cada 10 personas en edad de trabajar vive del tomate.
De un modo u otro.
Entonces, era alucinante todo lo que se creó ahí, lo que se agradeció allí, pues de darle impulso al tomate. Y lo mejor de todo, una vez más, es los ponedores que aparecieron, vea. La gente del campo, impresionante, ¿eh? Ahí estaba Julio, ahí estaba Suso, un guardia civil, Suso, un junglero, que me seguía en Buenos Días Pulpo en Cadena 100 y ahora que nos sigue todos los días aquí en Poniendo las Calles. Y qué gozada, porque se sabe en el programa de arriba abajo, ¿eh?
Sí, nos tienen controlados.
Nos tienen controladísimos.
Y hasta el nombre de los chicos y chicas que pasan por el programa cada año, que cada vez son más.
Es verdad, y van variando. Es alucinante. Así que un saludo a Talavera La Real, que lo pasamos francamente bien. En mi Instagram, @elpulpooficial, están las fotos del sábado, por si alguien las quiere ver, para que vean lo bien que nos lo pasamos. Son las 4:21, las 3:21 en Canarias. Estamos en directo poniéndole las calles a este lunes 5 de septiembre de 2022. El objetivo es llegar a las 6:10 y dar la del pulpo a Carlos Herrera. Bueno, si estás pensando en hacer una reforma en casa, tienes que saber que vas a pagar mucho más por los productos que hace unos meses. Es que dicen que septiembre es el mes en el que más cosas se nos ocurren cambiar de nuestra vida. Y una de ellas es la vivienda. Ahora, después de lo que os voy a contar, igual vas a cambiar de opinión, porque te puedo asegurar que antes de contratar un servicio para arreglar algún desperfecto, te vas a cerciorar de que actualmente estás ante una emergencia. Es que se calcula que hacer una obra en nuestro hogar es hasta un 30% más caro hoy que el año pasado. La demanda ha disparado el precio de la madera, también del aluminio, y es que tras la pandemia han crecido exponencialmente las reformas en el hogar. Bueno, pues para conocer de cerca que esta alarmante situación, pues en COPE hemos podido hablar con Jesús, que es pintor de Puerto Llano. Él nos ha explicado que de momento se está sacrificando para que sus clientes no se vean afectados.
Pues claramente te costaría lo mismo que hace un año, gracias a que nosotros nos tenemos que quitar de nuestro sueldo. O sea, para que a vosotros os cueste lo mismo el servicio, debido a la subida de los materiales, pues tenemos que bajar el sueldo nuestro, que podamos coger obras, porque si no nadie cogería ahora mismo una obra.
Aún así, Jesús, ¿ha notado una bajada de clientes? Claro, con esos precios las reformas pues han dejado de ser una prioridad. Este cambio de mentalidad se ve reflejado en los ingresos de nuestro protagonista.
Sí, del año pasado a este año se ha notado una barbaridad. Entre que pueda ser más caro y que la gente, si tiene cuatro ahorrillos, no sabe si gastarlos, si esperar, no sabe lo que va a pasar. O la gente está muy indecisa ahora mismo a gastar.
Bueno, pues también hemos hablado con Jesús, que es electricista, que es de Asturias además, y en su caso no le ha quedado más remedio que subir el precio de los materiales para no perder dinero. Pero claro, tiene que mantenerlo sin subir lo que cobra por la mano de obra.
Yo en principio los materiales sí los tengo que, digamos, que incrementar, porque bueno, los pago más caros. Sin embargo, sí estamos, digamos, manteniendo el precio de la mano de obra. Entonces yo lo que intento para compensar esa pérdida de ingresos es intentar reducir los gastos.
Te lo decía al principio, hacer un arreglo ahora es mucho más caro que hace un año y seguramente seguirá subiendo. El electricista nos explicaba en COPE, con cifras exactas, cómo ha crecido el presupuesto de una instalación completa.
Pues mira, la instalación así completa de una vivienda de tipo medio, 70-80 metros cuadrados, podía rondar los 3.000-3.500 euros. Y actualmente puede estar, pues hay que sumarle casi un 10% más, casi 300 euros más aproximadamente.
Bien, es cierto que Jesús tiene la suerte de dedicarse a una profesión donde se puede uno esperar. Si se rompe, se tiene que solucionar cuanto antes.
Yo sí he notado alguna disminución así en el volumen de trabajo. Quizá no tanto como mi compañero anterior, pero sí un poco de disminución, sí, sí. No obstante, yo me dedico también mucho a reparación de averías, que son situaciones que no se pueden, digamos, demorar, ¿no? Entonces, esa parte me afecta un poco menos porque, bueno, uno tiene que arreglar las cosas a veces sí o sí.
En conclusión, estamos comprobando que si paramos la inflación, esta terminará por ser insostenible. Necesitamos soluciones y la intervención del gobierno. Si no, seguiremos pretendiendo y perdiendo muchísimo poder adquisitivo. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:25, hora menos, en Canarias.
Pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor y que lo tengo callado, callado, escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento, lo siento, mi amor. Lo siento. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado.
La verdad que bucear en la discografía de Rocío Jurado en cualquier circunstancia es algo que te lleva las manos a la cabeza y dices, pero ¿cómo esta mujer puede describir tan bien lo que canta, lo que cuenta y lo que sentía en aquel momento? Y claro, se ha juntado de grandes compositores a su lado y le hacen estas obras musicales que son absolutamente geniales. A las 4:28, hora menos en Canarias, Rocío Jurado, a ti, Bea, te gusta y mucho, ¿eh?
Bueno, y fue una revolucionaria en todos los aspectos, entre ellas las letras de las canciones. Uh-huh. Si tú la escuchas, esto no lo cantaba cualquiera, se atrevía cualquiera en aquella época a cantar esa canción. Y luego su propio estilo, ¿no? Cómo salía, cómo se maquillaba, cómo se peinaba. Lo que te digo, una revolucionaria, es una mujer única.
Yo me acuerdo que vino Manuel Alejandro, el gran compositor, el gran autor de las mejores canciones de Rocío Jurado, y nos contaba en La Jungla hace un montón de años, decía, no, yo es que he estado un mes y medio con ella en su casa, viendo cómo vivía, viendo cómo se levantaba, escuchando cómo discutía. a nivel personal, a nivel familiar, y de ahí salían esas composiciones, sí, que están tan cargadas de realidad.
Y tan basadas en su vida, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Entonces parecía que las componía ella, y no, ella no, ella no compuso ninguna canción en su vida, pero realmente lo que cantaba, lo cantaba muy bien. Antes del podcast, un par de mensajes, vea.
Claro, Rosa María Moral, que nos dice que ella prefiere un poquito de ensalada, acompañar ese filete con una ensaladita. Orlando Medina, otro que se ha hecho un plato combinado, porque dice que patatas fritas, pero huevos fritos también.
Muy claro.
Con el filete. Y María Molina, puré de patatas.
Genial, muy bien, perfecto. Oye, que somos en Facebook 80.403 ponedores, 80.403. Te recuerdo que si le das a seguirnos o le das a me gusta a nuestro Facebook, aquí me saldrá tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y los buenos días. El último ponedor, la última ponedora que lo ha dado ha sido Salomé. Bueno, pues a Salomé le doy las gracias y los buenos días. Si tú le das y te unes a esta comunidad, seremos más de 80.403. que es lo que somos en este momento. Diego, muy buenos días.
Muy buenas.
Hoy estamos pendientes del juego del podcast porque es lunes y tenemos que describir y decir quién se lleva el premio.
Efectivamente, la semana pasada pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas sobre el material escolar. La ganadora ha sido Patricia, veterinaria y ponedora. Escucha atento la resolución.
Uh-huh. Buenos días.
Hola.
El lunes 29, bolis. El martes 30, mina. El miércoles 31, pegamento. El jueves 1, libro de texto. Y el viernes 2, flauta.
¡Qué bien! Perfecto, flauta, ¿no?
Muy bien.
Es verdad, qué bien. Siempre suspendía en flauta, macho.
Pero vamos a ver.
Qué barbaridad.
Esto lo hemos hablado más de una vez.
Pero es que ¿para qué servía eso, verdad?
No, yo, mi hijo ha pasado sin pena ni gloria el año pasado con la flauta.
Es que
eso, si llegaba a casa y decía, mamá, ¿me puedo sentar aquí contigo a tocarte la flauta? Digo, bueno, nada.
Mi profesor de flauta era Don Sixto, en el Colegio Valdeluz, Don Sixto.
Don Sixto.
Y al final, yo creo que me aprendí una canción que a día de hoy es verdad que no se me ha olvidado, pero es como la tabla de los elementos químicos, que no se olvida nunca. Y yo me acuerdo que lo pasé fatal, pero a día de hoy me sé solamente esa canción. Y estoy muy orgulloso, pero ¿qué?
Pero no tienes para ni flauta nada ni nada, no tendrás ni flauta,
sí,
ya.
Sí, la tengo, ¿sí? La tengo guardada, ah, claro, en su funda verde, con claro, el limpiaflautas, claro, y el color marfil.
Y ella color marfil.
Sí.
Pero es que eso, aunque te aprendas la canción, una cosa es colocar los dedos y otra cosa es que eso suene bien.
Hombre, claro.
O sea,
es complicado, claro.
Yo nunca conseguí que eso sonara a música
es verdad,
real.
Es verdad, es verdad. Yo me acuerdo un día que me mandaron una carta a mis padres y porque me querían expulsar del colegio porque yo no me aprendía las canciones con la flauta. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Ponía la flauta por encima de mis labios y la silbaba. Entonces, claro, siempre, lógicamente, siempre me colocaban hasta que dije, ¿nos quieres ya dejar de vacilar? Entonces, lo pasé francamente mal con la flauta, pero bueno, eran cosas de la EGB. Y esta semana con el podcast que vamos a hacer.
Recordatorio para todos los que no sepan cómo jugar pulpo. Nosotros vamos introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa y si alguno de los ponedores las encuentra, se puede llevar un premio. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles y escuchar el programa durante toda la semana. ¿Cuál es la temática que tenemos esta semana? Pues muy fácil, palabras relacionadas con actividades extraescolares. Si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Nuestro juego del podcast para esta semana 36 del 2022 son las 4:32 de la mañana, una hora menos en Canarias, aunque no te lo creas, hasta ahora están pasando cositas, ¿eh?
Están pasando cositas y seguimos hablando de comida.
Joder, bien,
es
vale.
Que es un no parar.
Es un no parar de
es
comer.
Un no parar.
Qué barbaridad.
Luego
habrá que adelgazar.
¿Te gusta la pizza?
Me encanta la pizza.
El siguiente protagonista es un gran aficionado a esta comida.
Ah, qué bien.
Tan aficionado, le gusta tanto la pizza, que ha llegado a bloquear un tren de alta velocidad para esperar el pedido de pizza que había encargado.
Por favor.
¡Con sus santos huevazos!
Pero tal cual. A mí me recuerda un poco a Joey. Tú has visto Friends,
sí,
también, que
claro,
está loco por la pizza.
Sí.
Alguien capaz de hacer lo que sea por su comida preferida. Sin embargo, lo que ha sucedido no es el gag, el sketch de una serie ni nada parecido.
Uh-huh.
Es real. Ha ocurrido en Alemania, Pulpo. Un joven esperaba un tren de alta velocidad, acompañado de otros tres amigos, en un andén. Se encontraba en el andén y entonces, bueno, pues le quedaba media hora para que saliera el tren y uh-huh. dice, oye chicos, pedimos unas pizzas y como ya con estos de envíos de
Globo y tal, inmediato, sí.
Efectivamente, como te lo pueden mandar a cualquier parte, uh-huh. ya estás en la, no hace falta que sea tu domicilio, pues ellos piden al andén de tren el pedido. ¿Qué ocurre que el envío se retrasa? ¿Qué dices que ocurre? Que tú lo pides para y media y te llega a menos cuarto.
Claro.
Bueno, la historia es que el muchacho que iba, como te digo, junto a otros dos amigos, no duda un segundo al ver que va a salir el tren y que a él no le ha llegado su pizza. En vez de dar por perdido el pedido, no duda en forzar el bloqueo del transporte al activar el freno de emergencia.
Pero ¿cómo se le va la olla a este tío?
Pero se le va mucho. La tripulación intentó convencerle en repetidas ocasiones de que soltara el freno para que los pasajeros no llegaran tarde a su destino, pero él se negó a obedecerlos y les dijo que de ahí no se movía Pulpo, de ahí no se movía nadie hasta que no llegara su comida.
¡Pizza! ¡Nos gusta la pizza! ¡Fuera!
Madre mía, madre mía, madre mía.
Finalmente, claro, se tuvo que llamar a las autoridades. Estos bajaron a los chicos del vagón, impidiéndoles iniciar el viaje, y además se les ha identificado y se les ha impuesto una multa. Porque tú no puedes activar el freno de emergencia de un transporte público.
No se puede.
Sin causa justificable. Claro. En el metro también tienen los frenos de emergencia, pero tiene que ser una causa justificable, algo que suceda.
Que no llegue tu pizza, no, claro.
Que no llegue tu pizza.
No, no puede ser.
Podemos pedir ahora una pizza. Yo estoy con un hambre entre... Sí. Estamos hablando de las patatas fritas.
Ya.
Estamos hablando de los tomates.
Ya, Calderón, pero...
Estamos hablando de filetes. De un tarpan que ya está gente viniéndose arriba diciendo patatas fritas y luego un tarpan.
Calderón, de verdad, que es lunes, que hay que comenzar la semana. Ayer comí fuerte cuando regresé de Talavera a La Real, llegué a Madrid, comí con mi mujer, comimos fuerte y madre mía.
Venado con salsa de frambuesa comí yo ayer.
¡Qué rico!
No sabes qué cosa más maravillosa.
¡Qué bueno, por favor!
Eso está exquisito.
Sí, señora, qué bien.
Lo único que hace un poquito de calor y claro, cuando te tomas eso con estas temperaturas, pero pues...
No cenarías luego, ¿no?
No, claro. La verdad es que no. Me tomé solo un huevo duro.
¿No te vienen provechitos de sabor de,
no.
de jabalí ni de la frambuesa ni
nada? No me siento. Bueno, de jabalí sería raro porque comí venado.
Bueno, venado, pero, vale, perfecto. De la caza, joder.
Me podía haber pasado.
Claro.
Pues me tomo un venado y me viene un buchito de jabalí.
Claro, imagínate.
Qué cosas.
Ha mutado la pizza. El animal ha mutado.
Qué cosas pasan. Bueno, hablamos ahora de bocadillos.
Venga. Bocadillón, parada, hombre.
Hijo, ¿y qué hago si me vienen todas las noticias de... o soy yo que las veo?
Distribuye, porque tú las eliges.
Porque paso hambre y entonces yo...
Te vas ahí.
Me voy a la noticia.
Al manduco.
La noticia curiosa siempre es de comida. Bueno, ¿cuál es tu favorito?
¿De bocatas?
¿Bocata favorito?
El pepito de ternera.
con
mostaza.
te ha falta decir con patatas fritas y unos huevos. Bueno, yo tengo muchos. Quizás el que más, el serranito.
Bien.
Es exquisito.
Bien.
Y le siguen ahí el bocata de boquerones en vinagre y el de panceta. El bocata de panceta, bueno, en claro, una barbacoa.
Hombre, claro, por favor.
Es único.
Es una maravilla.
Bueno, ahora hay una guía de viaje internacional que ha decidido elaborar un ranking con los que son los 50 mejores bocadillos del mundo. Y de todo el planeta.
¿Sí?
Y hay tres españoles se han colado en esta lista.
A ver.
Bravo.
¿Cuáles son los tres? Sí, a ver, piensa en tres que se hayan podido colar.
Un bocadillo de tortilla con pimientos, lomo con queso y posiblemente pechuga de pollo con lechuga y un poquito de mayonesa.
Vale, no, pero lo has hecho muy bien.
Gracias por el intento,
aparte,
chaval.
Has participado, que era lo importante. Mira, en el puesto 45 de esta lista de 50 está el bocata de bacon.
Vale, bueno.
Se hace con una barra de pan española, trozos de bacon que se fríen hasta que se quedan bien crujientitos. Cosas que se le pueden añadir a esta delicia: queso, huevos fritos, pimientos, cebolla frita y tomates.
Bien, muy bien. Muy bien. Y más cosas,
¿no? ¡Ay, qué rico!
El segundo bocata.
Venga.
Made in Spain, que encontramos en esta lista, está en el puesto 41. Y es el bocadillo de calamares.
¡Hombre, es verdad!
¡Qué rico!
Sí, señora,
hombre,
qué rico.
Es un clásico nuestro.
Muy bueno. Pero con muchos calamares.
Es exquisito. Sí, no, claro. Tiene muchos. Que ir que no puedas cerrar el bocata.
Unos 15 centímetros más o menos de calamares.
Ni abrir la boca.
Correcto. Que lo tengas que aplastar.
Que tengas que hacer así.
Es verdad.
Bueno, la receta habitual es pan de barra, calamares fritos y salsa alioli si se la quieres echar, que si no, pues nada. Es un bocata simple, rápido, suele ser bastante barato. Aquí en Madrid yo creo que cerca de la Plaza Mayor te cobran unos 3,5 euros, ¿no?
O cobraban, porque a lo mejor ahora ya son 6,64.
Yo creo que no, yo creo que es 6,64.
No sé si ha subido los precios, ¿cómo ha subido todo?
Bueno, pero este suele ser bastante apañadito. Uh-huh. Y vamos ahora con el tercero, que no es otro que el bocata de jamón.
Toma ya. Se le hace en la boca agua.
Muy bueno. Qué rico.
Muy bueno.
Ocupa el puesto 16 de esta lista mundial. Poco no está nada mal, ¿eh?
No, no, no.
Poco bueno, me parece, como dice el alcalde.
Luego hay bocadillos de jamón que están mejor unos que otros, ¿eh?
Esto es como todo. No nos vamos a quejar porque lo han ubicado en el puesto 16. Este bocata es una delicia. Se puede elaborar tanto con jamón serrano como con el ibérico. Evidentemente, el segundo está un poquito más rico.
Hombre, claro.
Pero oye, que te haces el bocata de jamón serrano, que también te lo comes tan ricamente. Es
delicia.
Muy agradecido.
¿Y cuál es el que ha ganado entonces, Bea?
El resto es un bocata, ese es extranjero.
Extranjero.
Es un bocata extranjero.
De esas cosas raras, ¿no?
Es que no...
Más frisco, ¿no? Y le había puesto un de Sans.
El primero español es el 16, uh-huh, que es el de jamón.
Perfecto.
Bueno, a este que le puedes añadir además aceite de oliva, tomate, ajo o incluso queso manchego, por poner algunos ejemplos.
Yeah.
Si es que encima estamos dando menús.
dice David Carvajal, dice Pulpo, basta ya de hablar de comida, que anoche cené una ensalada.
Claro, claro. Está el pobre como yo, que yo ahora mismo... No, es que tengo el estómago que me da vueltas.
Claro.
Bueno, nos tenemos que ir con la música, Pulpo. Vamos a escuchar a Ed Sheeran. Mm. Hoy nos vamos a dar el gusto de escucharle, porque el artista es el contribuyente famoso que más paga al fisco británico.
Mm.
Concretamente, el irlandés ha pagado en los últimos años cerca de 49 millones de euros a la hacienda de su país. También aparece en esta lista del top 10 Beckham, Cara Delevingne o, por ejemplo, J.K. Rowling, que es la autora de la saga, sí, Harry Potter.
Uh-huh.
Son, bueno, pues por así decirlo, los famosos que más contribuyen al fisco.
Impresionante. Somos ya 80.416 ponedores los que nos seguís en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, tu nombre aparecerá por aquí y enseguida te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora abrimos el teléfono. Saludo a los coches patrulla, a los que están por ahí, a los que están en investigaciones judiciales, a los que están con las grúas en las carreteras, a los que están elaborando el pan. Un abrazo bien fuerte a los panaderos en sus obradores, también a la gente de Torrejón del Rey, José María Hernández Martín, Andoni Díaz, Bruno Reinaldo, Francisco Rodríguez, Óscar Fernández, José Luis Gordillo, Pilar Joet y también Antonio Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Abrimos el teléfono gratuito 950-6006. Ahí está Álvaro, un ponedor. Álvaro, buenos días. Álvaro, ¿qué tal? ¿Estás
buenos días, Pulpo?
Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Hola, buenos días. Álvaro, no, me llamo Rafa.
Ah, Rafa, ¿y por qué te llamo yo, Álvaro? Discúlpame, hombre, perdona, Rafa.
Nada, no pasa nada. Pues aquí voy con el camión tirándole para mi casa, para llegar al Albacete.
Ah,
va haciendo hora.
O sea que estás ya de recogida, ¿no? ¿Has estado trabajando toda la madrugada?
Toda la noche. Estaba ahí en el centro de transporte de Madrid y nada, llevamos aquí un frigo,
uh-huh,
y a repartir por la zona de Valencia, Alicante, Murcia.
Mm, qué bueno, o sea que has cargado en la capital y ahora te vas a distribuir, ¿no?
Exactamente. Lo dejo allí en Albacete y lo recoge un compañero que se encarga de hacer el reparto.
Uh-huh.
Así que pues nada, pues muy bien.
¿Tú te tienes que bajar del camión y sube otro conductor después o qué?
Sí, el camión no para en todo el día.
Claro, claro.
Las 24 horas está dando vueltas.
Ajá. ¿Y tú qué es lo que haces? ¿Continúas con el camión de tu compañero?
No, yo ya termino, ya hasta mañana a las 9 de la noche, lo vuelvo a coger, vuelvo a subir a Madrid y hace, bueno, descargo lo sí. que ha cargado mi compañero y ya me cargan, bueno, descargo, ya no descargamos.
Menos mal.
Supuestamente.
Menos mal, a no ser que sea voluntario.
Algo han conseguido en el transporte,
uh-huh. ¿sí? Oye, Rafa, pues me alegro un montón. Lleva muchos años como camionero, te lo digo porque hay mucha gente que dice que es algo como muy vocacional, ¿no?
5 años llevo y la verdad es que no me arrepiento. La verdad es que he tenido ratos buenos, ratos malos, pero bueno, a quien le gusta, ¿verdad?, lo que es conducir, este trabajo está muy bien. Uh-huh. Ya te digo yo que he sacrificado porque pasas noches largas, sí. Tienes sueño muchas veces y gracias a ti... no me quedo durmiendo, como digo yo, no me paro en un área de servicio a descansar y tal, porque la verdad es que entretiene. Y nada, darte las gracias. Y yo me acuerdo que muchas veces has dicho que ahí en Albacete uh-huh. has estado muchas veces en la feria, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Ahí está. Pues ya se acerca. El día del 7 de septiembre empieza la feria de Albacete y... lo recomiendo a
sí.
toda la gente.
Sí, además es una fiesta sorpresa. Yo me imaginaba que Albacete, fíjate que en los 90, cuando yo estaba en la jungla, sí que fui un par de años a la Feria Albacete a trabajar, a pinchar, y sí. hace 2 años o 3, en el 19, en septiembre del 19, retomé Albacete y aluciné de cómo ha cambiado aquello, por favor, ¿eh?
Sí, sí. Se ve, bueno, según están diciendo, que se espera sobre unos 3 millones de visitantes... Mm. Y bueno, la Feria de Albacete está declarada de interés turístico internacional.
Sí, señor.
La que está muy bien, está sí, muy bien.
Y seguro que tú esos días te los vas a coger en el trabajo para poder acudir a la feria, ¿no?
Pues me hubiera gustado, pero hay que trabajar.
Muy bien.
Hay que trabajar.
Muy bien, Rafa.
Así que, pues,
muy
ya bien. Te
Oye, escúchame, ¿tu bocadillo favorito?
Mi bocadillo, pues lomo con tomate y queso.
Bien, y al lado un filete, ¿qué le pones? ¿Las patatas o un buen tomate?
Un buen tomate.
Muy bien, perfecto. Pues nada, aquí registrado queda. Rafa, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Que tengas muy buena ruta.
Vale, pues muchas gracias y nada, me alegro de haber hablado contigo.
Igualmente, Rafa, muchísimas gracias. 4:46, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Termina pues para la gran mayoría el primer verano normal, de aquella manera tras 2 años de convivencia con las restricciones de la pandemia. Había ganas y eso se ha notado en los hoteles que durante...
Las tasas de ocupación han sido muy buenas, superando el 90% en junio y agosto.
Dos de cada 3 empresarios tienen dificultades para encontrar empleados. No hay gente para trabajar en hostelería.
Creo que lo que más nos preocupa a los hosteleros está siendo la subida de precios de la energía, sobre todo pues de la luz.
¿Cómo está en el sector tras el verano?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Such a feeling that my love, I can't.
Andrés Ortega, que es vigilante de seguridad, Isabel Ortiz, que nos está escuchando desde Medina de Pomar, y hay gente que está pues intentando decidirse por el tomate o las patatas fritas para acompañar un buen filete, vea.
Claro, bueno, José Peña, que dice que menestra de verduras cocidas, rehogadas, con un poquito de ajo y de pimienta.
Bien.
Juan y Pelayo dice, con patatas fritas y un chorizo, yo muero, yo ya muero.
Delicioso. Mira, un buen bocata es un bocata de chorizo a la brasa, abierto, con su aceitito, ¿eh? Qué rico, por favor.
¿Pero ya? ¿Qué nos estás haciendo esto?
No, no, yo no estoy haciendo nada, es que tú me tiras de la lengua.
Qué hambre. Javier Morante, un tomate con aceite de oliva, vinagre y ajo picado y una patata asada con alioli.
Perfecto, muy rico.
Vale, la patata asada. Bien. Juan Manuel Lolo, con un buen pimiento asado y patatas.
Toma ya.
O Beatriz González, que dice, yo un salteadito de verduras al vapor.
Delicioso.
Rico, rico y además sano.
Esto es un no parar. Raquel Vadillo, Patricio Fuentes, Miguel Ángel, José Petanas, José Luis Álvarez Durán, Antonio López Castral, son ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles o lo que es lo mismo, ponedores activos. Voy a mandar otro besito a Ana Gras Ramírez, que está escuchándonos, seguro que está escuchándonos un día más en la radio. Me decía, Pulpo, es que comentamos los vecinos lo que has contado, lo que has estado pues viviendo, y luego quedamos todos y decimos, ¿qué ha dicho el Pulpo por la mañana? Y lo comentan entre ellos. Así que, Ana, un beso fuerte y estaremos en contacto. Te prometí que en junio, cuando vuelva a Badajoz, quedaríamos y nos veríamos. Así que, a seguir en la lucha. Antonio Muñoz Molero, Paqui Hernández, Atanasio Casas, Alejandro Cano, es un no parar de entrar gente uno a uno para seguirnos en las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros levantando España. Bueno, hoy vamos a hablar del historiador hispanista estadounidense William H. Prescott. Jorge Casesmeiro es un crack y está aquí poniendo las calles con nosotros una temporada más. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor. El primer gran historiador de Estados Unidos, así considerado por ellos, fue un hispanista, William Hickling Prescott, conocido también, como has dicho, como William H. Prescott, nacido en Salem, Massachusetts, en 1726, fallecido en Boston, 1859. Pues cuatro grandes obras, una sobre los reyes católicos, dos sobre la conquista de América y otra sobre Felipe II, bastaron para convertir a Prescott en leyenda.
Fíjate, Casimiro, yo tenía entendido que Prescott, por lo menos, era, yo creo que considerado como el primer historiador científico de Estados Unidos.
Sí, señor, pues bueno, por su metodología bien apegada a la bibliografía, la consulta de archivos, de documentos originales, es un historiador de su tiempo, del siglo XIX, que confronta un poco el positivismo con el romanticismo de la época también, las historias narrativas, pero adelantado a su tiempo, ¿no?, por el rigor con el que abordaba sus trabajos. Y el objeto de estas investigaciones suyas, pues eran, como hemos dicho, el Renacimiento español y la historia temprana de la América española.
Sí, es impresionante. Y además, y hay que decirlo bien alto, que Prescott tiene un mérito añadido, y es que era prácticamente ciego.
Bueno, efectivamente, tenía una visión muy deteriorada, muy reducida. Prescott perdió un ojo en Harvard como estudiante en un accidente. Ahí se gradúa en leyes. Y lamentablemente, pues esa lesión se le extendió al otro ojo, que no perdió, o sea, él tenía visión, pero una visión bastante mermada. Si añadimos a esto, pues las limitaciones de un historiador de su tiempo, del siglo XIX, pues realmente su obra es un prodigio de voluntad y de inteligencia. Dicen, por otra parte, además, que tenía secretarios, etcétera, ¿no?, pero que tenía una memoria realmente sobrehumana.
Uh-huh. Habría que contarle a los ponedores, ahora que nos está escuchando Juan Alberto Morán Barón, que le mando un abrazo, que sus dos obras sobre la conquista de América se centran sobre todo en México y Perú.
Sí, señor. La historia de la conquista de México, publicada en 1843, y luego la historia del Perú, 1847, es decir, las dos grandes gestas, ¿no?, la de Cortés y la de Pizarro. Luego las otras dos, como hemos indicado antes y apuntábamos, pues es la historia del reino de Fernando Isabel la Católica, del año 1837, es su primera obra, y luego una historia del reino de Felipe II, del año 1859-58, que quedó inacabada realmente. Entonces, pero vamos, con estas apenas cuatro obras, pues Prescott dejó una huella indeleble en la bibliografía de la España imperial y ultramarina.
Ya lo creo, no, es que además son clásicos.
Son clásicos, son libros clásicos que marcaron una época y además que como tales pues han sido y siguen siendo traducidos, consultados. Yo tengo aquí una edición de los años 80-90 de la historia de la conquista de México, es impresionante. Y la del Perú también se hicieron ediciones de estas de bolsillo, ¿no? Penguin las publicó también allí en Estados Unidos. Entonces, bueno, son libros muy consultados a pesar de sus limitaciones, que bueno, tras casi dos siglos, pues son obviamente muchas, pero realmente ese es justo, yo creo, el quicio fundamental de la obra de Prescott, es las limitaciones que superó para realizarlas.
No, desde luego, es que hay que tener en cuenta, Casas Meiro, que las historias de Prescott son fundamentalmente político-militares,
Esa es seguramente, digamos, así se ha dicho, una de las limitaciones de su enfoque, no lo político-militar en sí, sino, digamos, la reducción de la complejidad histórica, ¿no?, con un tramado social, cultural, económico, etcétera, pues a una gesta de armamento y de poder. Pero bueno, esa es, al fin y al cabo, la historia a lo grande y la que más se ha abundado y, bueno, pues también la sobre la que más habría documentación.
Hombre, realmente yo no sé si se conoce o no se conoce o si tú has indagado algo de lo que él pensaba en torno a lo que te voy a preguntar, Jorge, pero ¿cuál era su visión de la conquista?
Pues mira, la historia de Prescott, las historias de Prescott intentan ser equilibradas. Prescott entiende que todo conquistador, no solo los españoles, obviamente dejan tras de sí un reguero de sangre, pero no solo eso. Y además se propone comprender el contexto. Y en el caso americano, por ejemplo, el encontronazo de lo español con lo que llama también la exquisita brutalidad del mundo. Prescott admiraba, desde luego, a Cortés más que a Pizarro. La historia de la conquista de México es su mayor obra. Claro. Y, bueno, además intenta comprender, y esto es importante, cómo era la vida prehispánica en América. O sea, tiene un respeto también hacia el indio y hacia entender cómo era esa vida que choca, ¿no?, con la conquista.
Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, un dato que leí hace bastante tiempo en otro libro que hacían alusiones a Prescott, pero que este hombre mantuvo una fluida correspondencia con nuestro país, con España, pero lo curioso es que jamás nos visitó.
Sí, mira, el de joven viajó por Europa, viajó no a España, pero fue antes de decidir a consagrarse al estudio de España, que lo hizo a través de un mentor suyo de Harvard, que era un catedrático de literatura moderna y que conocía mucho la literatura española. Yo creo que de haberlo hecho después, pues seguramente nos habría visitado, o sea, habría venido a ver nuestros archivos, las bibliotecas, etcétera, y a relacionarse con nosotros. Pero bueno, en cuanto a la correspondencia, efectivamente pedía y recibía libros y documentos de forma permanente, pues a través de académicos, ministerios, se utilizaba la valija diplomática. Entonces él recibía mucho material, porque era el material original que él utilizaba para apuntalar sus juicios.
Pues que se quede este homenaje en memoria de William H. Prescott aquí en Poniendo las Calles, ¿eh, Jorge?
Sí, señor, gran historiador, insistimos, e hispanista, pionero, gran ponedor de calles en la historia internacional de España.
Es verdad.
Aunque ahora es menos intempestivas, que si le hubiéramos tenido que entrevistar, no lo habríamos hecho nunca en directo. Pues aunque trabajó mucho, parece que también se le pegaban las sábanas y es sabido que hay una cosa que no hizo nunca, y es madrugar.
Es verdad, madrugaba poquito. Jorge Casas Meiro, un abrazo bien fuerte y hasta el próximo lunes. Ahora son 58 a las 4 y 58 a las 3 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. abrazo a la gente que está en ruta, a la gente que va con las furgonetas, con los camiones, a la gente que está en las fábricas. Si nos acabas de sintonizar, quédate, te doy la bienvenida y las gracias. Si llevas con nosotros desde las 4, vas a disfrutar en los contenidos de la siguiente hora de radio. Más que nada porque vamos a hablar de la depresión sonriente. Esto es un término que define pues algunas personas que no muestran lo que de verdad están sintiendo y que están omitiendo una válvula de escape tan importante. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me seguiré asomando a las redes sociales para ver qué es lo que me están contando los ponedores a esta hora en la madrugada. Gracias por estar en COPE.